Ayer hicimos una gran nota donde participaron varios que tienen que ver con el tema judicial. El expresidente del Colegio Público de Abogados, Jorge Rizzo, Alberto Lugones, que es juez de la Cámara de San Martín y miembro del Consejo de la Magistratura, un delegado de lo que es el gremio Citraju, porque peligro de quiebre institucional en la Argentina. Y proviene de la ciudad de Buenos Aires, donde aparentemente hay un proyecto que pretende que el Tribunal Superior de Justicia se haga cargo de todas las apelaciones como instancia superior de las causas que están en la justicia nacional. Ayer nos adelantó Rizzo, y lo dijo públicamente, que había hablado con el doctor Marcelo Gallo Tagle y que estaban preparando un comunicado. Con gran alegría para mí, hoy vi el comunicado y estamos en contacto con el doctor Marcelo Gallo Tagle, que es presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, obviamente juez nacional. Doctor, ¿cómo le va? Muchas gracias por atendernos.
Al contrario, muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Bueno, vi un extenso comunicado, yo ya lo retuiteé, muy claro, muy preciso, muy contundente, que tiene la simpleza de hablar de la Constitución Nacional y la división de poderes en cuanto a cómo se organiza la justicia en la Argentina, ¿no?
Exactamente. Exactamente, es un comunicado que en definitiva no hace más que ratificar lo que desde el año 1994 venimos sosteniendo de la asociación incansablemente cada vez que un nuevo avance de estas características aparece en el tapete. No hay chance de avanzar con un proyecto como el que hoy se está tratando en la legislatura porque es inconstitucional. Tan simple como eso, y tan triste que sea tan simple como eso, porque creo que la ciudadanía está con muchísimas preocupaciones, sí, como para que nosotros estemos debatiendo en estos conflictos que no tienen sustento, donde además avanzar con un proyecto como este implicaría, me salgo por un ratito de las observaciones jurídicas, ¿no?
Sí.
A la que la gente se refiere a avanzar sobre este proyecto es, en vez de abreviar los juicios, es alargarlos.
Claro.
Le agrego una etapa no prevista, insisto. Después volvemos, si quieren, sobre las observaciones jurídicas. Pero agrego una etapa más en un proceso que no tiene sustento y algo más largo todavía un juicio, agregando una instancia más en los procesos que ya de por sí son largos.
Sí, doctor, ¿cómo hacemos? Usted es un hombre de derecho, yo soy abogado, ayer hablamos con Rizzo, con Lugones, para que a la población le interese un poco más lo que pasa con el Poder Judicial a la hora, no, de las causas rimbombantes de corrupción, que obviamente hay que revisarla, si se viola el derecho de defensa en juicio, si hay lawfare o no hay lawfare, pero digo, el ciudadano común recibe el servicio de justicia, es decir, un jubilado, alguien que tiene un accidente de trabajo, un accidente de tránsito, el tipo que se quiere divorciar, el alimento para los chicos, digo, ¿no hay cultura cívica del ciudadano de saber que el derecho y que la justicia tienen que ser muy importantes a la hora de reclamar?
Es así. Y es culpa de todos nosotros. Uh-huh. Lo subo al barco con nosotros.
¿Eh? Sí, comparto, doctor.
Es culpa de todos nosotros porque un primer error. Primero, nosotros tendríamos que saber difundir mucho más lo que estamos haciendo. Tendríamos que saber difundir mucho más que son pocos los nombres a veces que uno le pide a la gente que me diga, a ver, ¿de qué juez te parece que sospechas o te parece que no es un buen magistrado? Uh-huh. Y afortunadamente nadie me va a hacer una lista más de 5, 10, 15.
Sí.
Nada más que federales y nacionales, ¿eh? No, no incluyo a los provinciales. Nada más que entre nacionales y federales hay más de 900 jueces dentro del país. Y nadie conoce la actividad permanente de todos ellos y donde en esta época de pandemia mucho nos ha dolido cuando tanto se hablaba de que estábamos de vacaciones sin trabajar. Uh-huh. No sabemos difundir, por ejemplo, estadísticas, volviendo a este punto, porque los procesos se han hecho muchísimo más ágiles. Usted es abogado, sí, me va a entender, sí. Y voy a dar un solo ejemplo que se repiten todos, que es muy simple. Hoy por hoy, estamos llegando en un juicio sucesorio, donde hay que publicar edictos que nos demanda un mes, sí, de un impas inevitable. En menos de 2 meses y medio, 3, estamos dictando declaratorias de heredos. Ajá. Porque la actividad nuestra se tornó mucho más oficiosa en trámites que hacemos directamente a través del sistema, sin esperar el impulso del abogado, no es crítica al abogado, todo se facilitó por la informática, Entonces, todo eso ha hecho que en dos meses y medio estemos dictando una declaratoria de deudos, que antes por ahí tardábamos un año y medio, de acuerdo a las chances que el abogado tenía de ir golpeando puerta por puerta a tramitar cada papelito que tenía que tramitar. Entonces, esto no, es una clara muestra de que no estamos de vacaciones. Y es una clara muestra de que el Poder Judicial, desde después de la pandemia, ha hecho un montón de cambios, y faltan muchos más, pero ha hecho un montón de cambios positivos, como este que decimos. Sin embargo, no lo sabemos discutir.
Doctor,
la gente piensa que estamos de vacaciones.
No, está claro. Doctor, usted piensa, ¿por qué hay esta movida política, diría yo, jurídica, desde el ámbito del gobierno de la ciudad o la legislatura del gobierno de la ciudad, de hacer esta movida que obviamente no tiene ni pie ni cabeza? Todos los que pasamos por la facultad sabemos que no es así. De hecho, nadie ha salido a hablar en contrario. Es decir, todos los que han reaccionado están en el mismo sentido. No hay nadie del otro lado que diga, no, este proyecto está bueno por esto y por esto, ¿no? No sé si vio eso.
Totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. He recibido apoyos al comunicado nuestro de gente que habitualmente nos critica.
Así que... sí. Hoy le digo, la doctora Graciana Peñafor,
ella es uno de ellos, sí,
ha dicho, estoy contento de compartir este comunicado.
Pero estamos hablando de honestidad intelectual,
claro,
también,
claro.
Así que no, a ver, yo quiero hacer dos separaciones porque hoy ya tuve una entrevista y después con las reproducciones que hicieron con posterioridad, vi que me han sacado muchas cosas de contexto.
Me imagino.
Entonces, es cierto que en este escenario hay muchos que en otras ocasiones conmigo no han compartido, hoy comparten, pero yo también me manejo desde el interés, desde la, una inteligencia y ser y una coherencia de obrar siempre de la misma manera. Yo siempre dije que en lo que a mí se refiere, y a la asociación también, resistimos cualquier archivo. No van a encontrar que ayer dijimos blanco y yo digo negro según me conviene. Uh-huh. Siempre nos pegan porque criticamos, pero tenemos una sola línea de conducta y acá el respeto, todos. Que es la siguiente, acá, avanzar con este proyecto implica violar la ley 24, aparte de la Constitución, ¿no?
Sí.
La ley 24.458, la llamada ley Cafiero,
sí, sí.
Donde claramente cuando se estableció la competencia de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, se estableció claramente que la justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires, nosotros, los jueces nacionales, manteníamos nuestra jurisdicción, competencia, y continuábamos a cargo del Poder Judicial de la Nación. No hay más nada que hablar con ese artículo octavo.
Uh-huh.
No hay nada que hablar. Ese es el primer punto. Si eventualmente quisiéramos avanzar con un cambio semejante, tiene que ir por el Congreso Nacional.
Absolutamente.
Dependemos justamente de la Nación. Pues no de una modificación legislativa en la legislatura porteña. Yo quiero separar, y es ahí donde yo digo que me han sacado de contexto, yo quiero separar el tema político.
Sí, sí, no. Yo le pregunté porque el ámbito donde sucede es la capital federal, por eso, ¿no?
Sí, pero voy a ser honesto. Estamos en una etapa del país electoral y demás, donde cada uno le va a dar el contexto.
Sí, sí, seguro.
A su molino, y es legítimo que cada uno lo haga. Yo no me voy a meter en la discusión política ni en la lectura política de lo que cada uno quiere hacer. Yo me voy a circunscribir a lo que nos toca como juez y como asociación, a la cuestión jurídica de la que estamos hablando. La cuestión jurídica de la que estamos hablando está mal.
Claro.
Esto viola la Constitución, no respeta la 24.488, ley Cafiero, no hay mucho más, ese es el problema, no hay mucho más para discutir. Claro. Por eso estoy diciendo, nos estamos embarcando en una inseguridad enorme con una cuestión que es tan fácil de que después pierda constitucionalidad, se declare inconstitucionalidad el tema, que estamos generando angustia a la gente, no saber dónde
está
litigar, si el juicio termina o no termina, uh-huh. si se prolonga.
Igual, lo bueno, doctor, es que esto se ha instalado, porque, a ver, yo le cuento, yo tengo un programa que se llama Secreto de Sumario, que hace muchos años, yo estudié en la universidad pública, y en un momento trabajé en tribunales, 11 años, y dije, ¿qué es mejor, que ejerza la profesión, siga la carrera judicial, o trate de esclarecer a la gente de las cuestiones que tienen que ver con el derecho? Mire que hace muchos años que estamos, y por suerte los oyentes de Secreto de Sumario aprenden, y uno les explica, les informa, por eso es muy bueno que usted hable, como habló recién, en cuanto al rol de, por ejemplo, las sucesiones y lo que está pasando. Pero digo, está bueno lo que usted dice, lo que pasa es que los que también somos periodistas y abogados, no podemos dejar la lectura política hacerla como usted
claro,
la puede hacer.
Obviamente.
Porque digo, ¿qué necesidad en un proceso electoral de meter esto? Está mal en proceso electoral antes y después. Pero digo, instalarlo ahora es peor. Eso es lo que digo,
sí,
¿no?
Es cierto, pero yo voy más allá. no solamente en época electoral y con todo lo que tiñe de suspicacia esta propuesta, con las urgencias que hoy por hoy tiene el país, ¿cuál es la urgencia de la ciudadanía en tratar esto?
Sí.
Correcto. El ciudadano no solo, afortunadamente, no entiende de las cosas que estamos hablando, porque yo tampoco las entiendo, por qué la estamos tratando, pero hay cosas mucho más urgentes que sí le preocupan al ciudadano en la cotidiana, y estamos perdiendo tiempo en esto, desgastando energías en esto, cuando hay muchas cosas mucho más importantes. Y retomando un poco lo anterior que usted me señalaba, porque a veces el ciudadano no se involucra, yo hablé de una parte, yo después permita, ahora voy a hablar un poco de la de ustedes, es a veces cómo difundir lo que con nosotros pasa. Uh-huh. Asumiendo la culpa que me toca, en la justicia, yo lo dije recién, todavía nos quedan muchas cosas por corregir que tenemos que impulsarlas nosotros también. Pero a veces cuando se difunde, a veces con el título rimbombante, sí, marketinero, se nos carga el cristal de una mochila, hablando de privilegios, por ejemplo. Uh-huh. No voy a hablar de todos, perdón, no tengo problema, si tienen tiempo hablamos de todos, pero cuando se nos habla de privilegios, y en esto que estamos hablando acá, lo que a veces a nosotros nos atribuyen como privilegios porque tenemos una u otra facultad, lo que no advierten que algunas garantías y no privilegios que nosotros tenemos, en realidad son garantías para el ciudadano. O sea, la inamovilidad del juez es justamente una garantía para el ciudadano, no un privilegio para el juez. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de decir, a ver, yo a él no lo voy a poder remover como juez, salvo que incurre en una inconducta. Y entonces, si es una persona que está investigando a fondo, sin importar el poder que sea económico, político, que tenga enfrente, y defiende el derecho que está reclamándole un ciudadano de a pie, sin el temor de que el poderoso político, económico, mediático, quien fuera, pudiera tener la facultad de removerlo del medio fácilmente, entonces ahí entenderían que esa garantía de inamovilidad, salvo que sea en conducta, es para el ciudadano. Es ese ciudadano de a pie que de repente necesita enfrentar a un poderoso, si no tiene la certeza de que al juez no se lo van a correr, salvo que hagan macanas, ese ciudadano razonablemente va a tener el temor, este hombre no se va a animar a ir contra el poderoso porque lo van a echar.
Está claro.
Entonces, por eso, esa es una. Podemos hablar de todas las demás, pero no quiero irme del tema porque el tema que nos preocupa es este. Sí. Pero estoy abierto a cualquier pregunta. ¿Eh? No tengo
sí, un día me gustaría invitarlo o charlar, así como estamos haciendo ahora, por un montón de temas.
A ver. Porque coincido con la mirada suya. ¿Eh? La gente tiene que, para poder involucrarse en esto que decimos que por ahí nos involucra, tiene que estar mejor informada. Tal y eso cual. Es responsabilidad de ustedes y nuestra.
Tal cual. Por eso uno tiene el prurito, por ejemplo, en mi caso, de leer los fallos. Digo, yo siempre pregunto al aire, le pregunto a mi locutora, ¿vos creés que alguien leyó el fallo de Chocobar que tiene 507 carillas? ¿Algún colega mío? Y ella me responde, no. Y yo lo leo, doctor, porque soy fanático del derecho y me gusta informar con propiedad. Digo, podés estar de acuerdo o no, pero vos tenés que decir un fallo. Yo conozco colegas que hablan de un fallo y no lo leen.
Son dos cosas distintas. Podemos perfectamente hoy coincidir y mañana en otro tema no. Y en la medida que la discutamos con respeto, me parece hasta constructivo.
Seguro.
Pero saber de lo que estamos hablando. Por eso algún día, sí, acepto el desafío, pero a cualquier tema me someto, de todos los privilegios que dicen que tenemos, que cuando uno informa, si pudiera informar, todo lo que hay detrás de eso, advertiría que no existe semejante privilegio, que no lo hay.
Doctor, una recomendación. Ustedes tienen que hablar más con los medios directamente, más allá que después se lo saquen de contexto, en el mano a mano. Y sobre todo, yo sé que ustedes no hablan de sus casos, pero cuando hay casos resonantes, está bueno, porque además, usted es el juez de la causa, usted leyó el expediente, usted falló, usted se para en una conferencia de prensa, y la verdad, ¿quién tiene la verdad del expediente, más allá de lo que opinan los demás? Es usted. Yo una vez a un juez, que no lo voy a nombrar, que tuvo una casa resonante, yo era oficial de ese juzgado, él me dijo, asesóreme porque están todos los periodistas en la puerta, una causa resonante, no lo voy a recordar. Y me dijo, doctor, ¿usted qué va a hacer? ¿Va a dictar la prisión preventiva? Entonces le dije, pregúntele a cuando le diga, ¿y por qué le dictó la prisión preventiva? Bueno, porque el artículo tal dice tal cosa. Entonces yo no estoy de acuerdo, vaya y lea el artículo. Bueno, digo, ustedes tienen una sapiencia que si la transmiten como la deben transmitir, el que está ahí como interlocutor se debe limitar a transmitir lo que dice usted, no a pelear porque no le gusta el fallo. Y me parece que por ahí pasa la cosa, ¿no?
Sí, y tenemos que cambiar el vocabulario también.
Obviamente, obviamente. Bueno, un día lo llamo, doctor. Y la última, ¿cómo se arregla esto? Porque están avanzando mucho en la legislatura con algo que es absolutamente inconstitucional.
Mire, yo le veo dos caminos. Una, que con toda la gente que nosotros hemos hablado, tratando de hacerle entender esto mismo. O sea, más allá de que podamos analizarlo seriamente de otra forma, en otro contexto, hoy, de la manera que lo están planteando, es absolutamente ilegal lo que se está haciendo.
Claro.
Con lo cual espero que algunos, porque no soy yo solo el que ha trabajado en estas cosas, distintos integrantes del Poder Judicial, de los colegios públicos y de los sindicatos, han tratado de llevar a la cordura del tema. Ojalá, con lo que fuimos picateando todos un poquito, logremos la sensatez y la cordura en esto y adviertan el error y den para atrás. Si eso no ocurre, a nosotros nos están olvidando ahorita.
Acá no hay grieta, parece, doctor. Le mando un abrazo grande.
Igualmente.
Ahí está el doctor Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.